Hola chicos, bienvenidos a una nueva edición de Fuera de Series Review. Este programa en el que analizamos una temporada completa de una serie que ya se haya emitido. A veces analizamos series completas, pero bueno, con la temporada, la temporada suele ser el elemento de análisis más habitual. Más que nada porque si analizamos una serie completa, igual el programa acaba durando 3 días, básicamente, como los test de cricket. Así que mejor nos centramos en una sola temporada y en este programa vamos a hablar de la primera temporada de Euphoria, esta serie con adolescentes que HBO ha emitido este verano. En España se vio en HBO España y que ha terminado siendo un poco una revelación del verano. Ha terminado dándonos más probablemente de lo que esperábamos a priori. Y para hablar de Euphoria me acompañan hoy primero Alberto Rey, nuestro colaborador y presentador de los FDS Live. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Muy bien. Eufórico. Perdón por el chiste malo.
Así me gusta, así me gusta. Y la tercera en discordia en este programa es Valentina Morillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo iba a decir lo de eufórica también, pero me lo ha quitado Alberto. O sea que venimos con sentido del humor. Somos nosotros, además, la prueba fehaciente de que las series de adolescentes no son para adolescentes. Y esta no es una serie adolescente típica.
No, yo os quería preguntar, los oyentes de Review saben que primero hablamos como unos 15 minutillos sin spoilers sobre la serie, sobre qué nos ha parecido, de qué va la serie, y después hacemos un pequeño corte y ya hablamos con spoilers y comentamos todo lo que nos dé la gana. Pero en esta parte, sin spoilers, en este arranque del programa, yo sí que quería preguntaros ¿cómo os enfrentasteis a Euphoria? Porque sé que en un principio tú ves, lees de qué va, sería adolescentes, la protagonista es una chica de 17 años que es drogadicta y que no quiere desengancharse de las drogas y te va contando un poco la historia de sus compañeros de instituto y a lo mejor ves el tráiler, ves la sinopsis y a lo mejor tu primera impresión es: ¡ay, adolescentes modernos! ¡Ay, qué pereza! Entonces, quiero saber cómo os enfrentasteis vosotros a Euphoria. Alberto, tú primero, abre el fuego.
Pues yo con mucha pereza. De hecho, vi 2 episodios, no sé si nos pasaron, sí, de los que nos pasó HBO de prensa. Me dieron muchísima, muchísima pereza. También es que estaba en una temporada en la que no me apetecía ver dramas de este calibre y desde el principio pensé que la serie no era para mí, que estaría muy bien, que fenomenal, pero es una de esas cosas que los que escribimos sobre televisión hacemos muy a menudo y no todo el mundo reconoce, que es dejar algo de lado porque tu primera impresión es mala y después ver las reacciones en gente a la que respetas o a la que sigues o que te produce curiosidad lo que les guste a ellos. Y cuando vi que había gente que estaba flipando con Euphoria, decidí darle una segunda oportunidad y me costó entrar, como es que escribí en su momento que me había costado mucho entrar, pero que luego me costó mucho salir, si es que podré salir alguna vez.
No, yo creo que no se puede salir. Valentina, ¿cómo la viste tú?
Yo recuerdo los screeners de los 2 primeros episodios el fin de semana anterior a que se estrenara la serie y me recuerdo, estaba como encogida en la silla. Lo primero que yo sentí fue, a mí me afectó mucho emocionalmente y yo dije, esta es una serie con la que lo voy a pasar fatal. O sea, yo estaba preparada para sufrir, pero es que desde el primer episodio la relación que se establece entre Jules y Rue, bueno, ya más en el segundo, a mí me tocó bastante. Y yo estaba ya, yo no dejé de verla. No vi los screeners, sino que ya la fui viendo semana a semana, pero era la serie que yo veía cada lunes y era mi momento de voy a sufrir, que a veces llegaba Dani del trabajo y me encontraba, sobre todo, me acuerdo, en el cuarto episodio, no voy a decir ningún spoilers, pero en el cuarto episodio él llegó justo en la última escena y yo estaba con la manta y estaba, es un episodio que lo pasé muy mal. Y siempre me sentía con esa sensación de tengo que dejar pasar un rato porque luego tengo que cenar y me va a sentar mal. Pero yo sí entré en el mundo de Euforia desde el principio. Lo que no sabía era lo mucho que me iba a gustar y lo buena que iba a ser. Porque en los dos primeros episodios no me fijaba tanto en la parte formal, sino que era todo emociones que me estaban atabalando, esto es catalán, ¿no? Bueno, que me estaban atacando por todas partes y pensaba que iba a salir yo arrastrada después de ver Euforia durante 2 meses.
Es que es cierto que es intensa. A mí me pasó un poco como Alberto, ¿eh? Yo vi los dos primeros con los screeners que nos pasó HBO España y los vi un poco de, bueno, me interesa seguir viendo un poco qué me quieren contar. Sobre todo me interesaba, tenía curiosidad por ver formalmente cómo conseguían que la forma, la manera en la que presentaban la historia no se comiera la historia que querían contar. Y la verdad es que acabé muy enganchada y casi sin pretenderlo. O sea que esto yo creo que es una cosa que nos ha pasado a todos. Antes de meternos un poco más en harina, sí que tenemos que decir que esta serie está creada por Sam Levinson, que es el hijo del director Barry Levinson. Y entre los protagonistas figura Zendaya, que ya sabéis que es esta ex estrella Disney que está ahora haciendo una transición a una carrera adulta. En el cine estaba en El Gran Showman, ha estado en las películas nuevas de Spider-Man, como queráis llamarlo, pero que yo creo que es en Euforia donde presenta sus credenciales de este es el tipo de actriz que puede ser Zendaya, ¿no? Junto a ella hay más actores jóvenes que hasta ahora pues no eran demasiado conocidos, tipo Hunter Schafer, Sydney Sweeney, que sí que la hemos visto aparecer en diferentes series a lo largo de estos 2 años, Barry Ferreira, Algie Smith, Maud Apatow, la hija de Jude Apatow. Y aquí, esto es una cosa curiosa porque Levinson se presentó un poco ante el público con una película que se llama Nación Salvaje, Assassination Nation, se llama en inglés, que comparte muchas cosas con Euforia. Y yo Nación Salvaje sí que la había visto antes de ver Euforia y no sé si vosotros teníais experiencia con esta película antes de la serie, la habéis visto después, no la habéis visto, sobre todo por eso, por los puntos de contacto que tienen película y serie. Alberto.
A ver, a mí Nación Salvaje como persona que trabaja mucho en medios de comunicación de estilo de vida y de moda y tal, me pareció una estupidez muy gorda, un asesinos natos de Instagramers, con un reparto absolutamente demencial, formalmente muy, muy, no me parece brillante, lo que parece es formalmente muy vistosa, y eso es lo que me dio mucha pereza de la serie, de Euforia, porque dije, uy, encima metemos a una petarda estratosférica como es Zendaya, de la cual, lo siento, pero yo como actriz tampoco tenía demasiado aprecio. Y sin embargo, en Euforia, todo lo que en Assassination Nation a mí me parece que es un envoltorio muy vacío, en Euforia tiene más sentido porque no es, estamos contando una historia tan realista que envolverla de colorines y de este tono no onírico, sino pesadillesco, tiene sentido. No me parece que sea un capricho. A mí de Sam Levinson también me gustaría decir que es hijo de Barry Levinson, que Barry Levinson le metió como guionista en The Wizard of Lies, que es un horror de TV movie sobre Made of de hace un año o un par de años que, sí. Barry Levinson tiene muchísimo nombre, pero es probablemente el director más banal de TV movies de los últimos años y, sin embargo, no hay ninguna traza de Barry Levinson en Sam Levinson. A mí es una cosa que me llama poderosamente la atención. Y no creo que Euphoria haya sido un golpe de suerte, porque puedes dar un golpe de suerte con una película, pero con una serie es muy difícil. Son demasiadas horas de guión, es demasiada planificación. O sea, Sam Levinson es mejor que Barry Levinson.
Aparte, casi toda la serie la ha escrito Sam Levinson y la ha dirigido él, o sea que sí, hay implicación muy personal aquí. Valen, ¿tú habías visto Nación Salvaje?
Yo no la había visto, no la he visto a día de hoy. Sabía que Sam Levinson había hecho esta película, que le había gustado mucho a mucha gente, pero nunca me decidí a verla y ahora, después de la serie, podía haberlo hecho, pero me he puesto a ver Es mi vida, que también tiene relación con Euforia y en esas estoy.
¿Y te vas a teñir de pelirroja?
pues te dan ganas. Cuando estás viendo la serie me apetece, pero no creo que me quede muy bien.
¿Y cómo se ve ahora Jordan Catalano? Perdón por la digresión, pero tengo que preguntarlo.
¿Cómo se ve el personaje?
Sí. ¿Cómo se ve ahora? Porque era el típico tío distante emo que en los 90 lo veías y era como, ¡oh, Jordan Catalano, Dios mío! Entendí. Si tenías 14, 15 años cuando viste Es mi vida, bueno, te quedas también completamente colgada de Jordan Catalano.
Sigue siendo el tío más emo del mundo. Lo que pasa es que ahora viéndola, como ya sé cuál es la cosa que nos cuentan de él después, pero sigue siendo muy emo y entiendo cuando Ru le dice a su hermana que está viendo Es mi vida en la serie, no te enamores de un Jordan Catalano, por favor.
Y sin embargo, no se hace en la serie una... a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho un homenaje a Ryan, que es el personaje más complicado de Es mi vida, que es esa niña drogadicta. No drogadicta, es que tampoco, es que en el caso de los adolescentes creo que además esta Euforia lo cuenta muy bien, lo de la relación con las drogas. Un adolescente tiene, perdón por los padres de adolescentes que me estén escuchando, pero tiene muchísima mayor tolerancia a la experimentación con drogas que un adulto. Eso sí, cuando te pasas como se pasa Ru, ojo, porque ahí es ya que no hay vuelta atrás. Y lo que estaba, o que sí que la hay, pero es muy complicada, y lo que estaba muy bien contado en Es mi vida, era que esa Ryan, cuando la ves como niño, te parece un personaje muy dramático, pero si la ves de adulto, supongo que Valentina, que se ha enfrentado a la serie ahora por primera vez, lo que piensas es si probablemente le va a ir muy bien en la vida. Si luego se volverá, tendrá a los 18 años la típica etapa ñoña y empezará a sacar sobresalientes de la universidad y esto será una fase. Eso es lo que está muy bien contado en esa serie.
Pues de paso recomendamos, si podéis verla, Es mi vida. Salió una edición en DVD en un aniversario, está editada solo en Estados Unidos creo, pero la edición estaba bastante bien. Venía con un montón de extras y cosas así. Así que pues yo creo que vamos a empezar a hablar de la serie con spoilers. Sobre todo, no es que esto sea spoilers, pero en la parte con spoilers vamos a hablar también de por qué probablemente Euforia funciona mejor que Nación Salvaje, que es porque es muy personal para su creador, para Sam Levinson. Así que, si os parece, vamos a escuchar no la sintonía de la serie, sino que vamos a escuchar la canción con la que termina la serie, que se llama All For Us, y vamos a escuchar un poquito y empezamos a hablar de la primera temporada de Euforia con spoilers. In my system,
I'm in.
Money in my head,
it's how I am.
Mama making ends meet, working like a slave.
Mississippi,
daddy ain't at home, no.
Father,
gotta be a man.
Michael Gordion,
do it for my homegrown
sisters, brothers,
do it for the fam.
Yeah, so tell them, Bobby.
Hey! Pues aquí estamos de vuelta, listos para entrar en la parte con spoilers. Si no habéis visto la primera temporada de Euforia, ya sabéis lo que tenéis que hacer, id a verla y luego volvéis por aquí. Y vamos a hablar primero de eso, de la implicación muy personal que tiene Sam Levinson con esta serie, porque él ha contado en varias entrevistas que él de adolescente estaba enganchado a todas las drogas posibles y que cuando se desenganchó de ellas decidió pasarse a una droga más productiva, que era el cristal de metanfetamina, que no lo dejaba completamente hundido, sino que le permitía escribir. O sea, que fijaos el nivel de yonki que era en ese momento Sam Levinson. Y lo que yo os quería preguntar es cómo veis el retrato que hace la serie de la drogadicción de Rue. Porque también lo que te presentan es que el acceso a las drogas era bastante sencillo, porque es alguien que tiene en su casa mogollón de medicamentos de su padre, en este caso, que está enfermo de cáncer. ¿Cómo veis ese retrato de la drogadicción de Rue, Valen?
Sí, como decías, lo de la droga, yo estuve hablando un poquitito de la serie por WhatsApp con Alberto un día y lo que comentaba era que la serie, sin que sea su interés principal, lo del acceso a las drogas está siendo una crítica o un comentario o te está dejando ver cuál es la problemática que hay en Estados Unidos con todo esto. Porque Rue cuenta que, vale, que tenía las drogas de su padre, pero también cuenta que cuando ella tenía 11 años, un día se acostó en la cama con sus padres y le dio un ataque de ansiedad, la llevaron al hospital y le dieron Vicodina líquida. Entonces, en esos momentos tú piensas que qué está pasando con ese sistema sanitario que te dan estas drogas que son tan adictivas, se las dan a cualquier persona. Bueno, incluso lo vemos con Rue también cuando va ya en el último episodio. Es una persona que tiene historial de problemas y, sin embargo, le están dando las drogas ahí en su mano como si fuera un caramelo. Y a cualquier casa que vaya va a encontrar drogas en el botiquín, en el baño. Y con lo de su padre, pues lo probó una vez y lo que pasa. A la drogadicción, que es una enfermedad, le suma sus problemas de depresión, que podría ser también bipolar, todos los problemas que habrá en la casa, que si ella tenía que seguir un tratamiento y su madre tenía al padre enfermo con todas esas facturas y aparte también las facturas de ellas, es todo unos problemas que nos los presentan como es el punto de vista de los jóvenes. Cuando nos muestran en una escena a la madre hablando por teléfono, quejándose un poco de las facturas o que el seguro no le cubre tal cosa, eso te queda ahí de fondo. Pero el retrato que hace del personaje es tan realista y tan duro. Y como Zendaya, yo no la conocía como actriz, que ella decía en una presentación de la serie, en el ATX creo, que ella tampoco entendía que había visto Sam Levinson en ella para que pensara que podía interpretar ese personaje, pero lo hace muy bien. Y es lo que te transmite una cercanía y una vulnerabilidad, y es que la quieres abrazar y quieres cogerla de la mano para que no cometa errores, pero los va a cometer porque es una adicta. Y el retrato es muy realista y también te rompe mucho el corazón porque la serie consigue despertar mucha empatía.
Alberto, ¿cómo lo ves tú?
A mí esa es la parte que me resulta más dolorosa para ver como espectador, porque creo que tratar la drogadicción como la trata la serie a efectos de guión y de narrativa es peligroso porque te meten fangos. O sea, no es glamuroso, no es divertido, pero tampoco es hiperdramático lo que decía antes de los adolescentes, porque encima te están contando que lo que está Rue es integrada en una sociedad como es la sociedad suburbial norteamericana y en general toda la sociedad americana, que yo conozco bastante bien, donde la relación que tienen con las drogas de farmacia, que son drogas iguales que las ilegales, por decirlo de alguna manera, simplemente están controladas, es muy, 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 muy siniestra. O sea, yo siempre cuento momento íntimo, como cuando yo vivía en Nueva York, que está todo el mundo enganchado al Xanax. Y se hablaba poquísimo de esto. Y años después en la televisión empezó a utilizarse el Xanax, incluso con su, que es un ansiolítico, con su denominación comercial, para hacer incluso chistes, y lo escuchas mucho en VIP y en Girls, pero tienen una relación muy extraña. Y aquí van desde el principio a eso. O sea, no hay muy poca cocaína, no hay heroína, creo en toda la serie, ¿vale? ¿Hay heroína?
No hay heroína y cocaína creo que tampoco, porque
no me suena.
Lo que snifa ella son las pastillas.
Y lo que hay es una serie, incluso esa cosa, ese gel, que yo no lo quise ni mirar en Google, porque dije, a ver, yo mi fase adictiva ya la pasé, pero es que te la vende muy bien.
Pero ahí salió en Patriot Act, justo después de que se acabó Euphoria, salió un programa dedicado al fentanil. Que él lo vende como gel, pero esto se lo dan con pastillas como si fueran caramelos en el hospital.
preferí ni mirar. Y por cierto, os hago un paréntesis, lo que decía antes de la Rayanne de My So-Called Life, no sabemos cómo le habrá ido al personaje, pero la actriz en 2005 se casó con un conde y ahora vive en un castillo en Londres.
Pues así nos que... alegramos por ella.
Nos alegramos
sí,
por ella.
Sí, es verdad.
Que el retrato de las drogas está muy bien porque
totalmente.
Vemos a Ru, que es una adicta y que para ella es un problema muy grande, pero el resto del resto de amigas usan la droga de forma casual y recreativa.
Claro,
y no tienen ahí ese
se meten
problema.
Todos. Es que es una cosa que yo creo que ahí está, en que Sam Levinson lo tiene claro desde el principio del guión. Aquí se mete todo el mundo. Y la, por ejemplo, y se meten los padres. Lo que pasa es que no lo ves. Porque esa madre del personaje de Nate, que evidentemente está puesta hasta arriba de litio o lo que le pongan cada vez, pues también tiene su... También tiene sus cositas, o cómo a Ru le escandaliza que su hermana esté haciendo la décima parte de lo que ella hace, porque probablemente lo esté haciendo con drogas a las que no ha tenido acceso primero de manera médica, porque la gran mentira que se cuenta Ru a sí misma es que lo necesita y que además se lo han dicho que lo necesita y que a malas la metieron ahí. Que es una argumentación muy de adolescente, pero esa relación del americano con las pastillas que está cada vez en más series y que durante años ha sido un tabú, o sea, en series como Luz de Luna, por ejemplo, no se hacía ningún chiste con los ansiolíticos. Cuando dices, hombre, ¿y de qué iba la señora Topisto todo el día? La señora Topisto iba hasta arriba de todo.
Allá.
Pero es un tabú, entonces cuando lo rompes y lo rompes a lo loco, es decir, sin un... Siempre para hablar, o sea, lo lógico en estas cosas es hacer primero una aproximación como glamurosa al tabú, es decir, que estuviéramos viendo esto en series como Sexo en Nueva York, donde la farmacopea no existe. Y dime tú, Sarah Jessica, la de ansiolíticos que ha tenido que tomar en esa serie, su personaje. O sea, Carrie era la reina del ansiolítico, evidentemente. Y aquí,
todas.
En cambio, te están contando seis capítulos más adelante, como diciendo, vale, la narrativa televisiva americana se olvidó de esto, pues ahora no lo vamos a recuperar, vamos a saco a lo que hay ahora.
Sí, lo que decías de la madre de Nate, que posiblemente, pero lo vemos también con la madre de Casey y de Letzi, que le va mucho con el vino, pero también tiene pastillas. O la madre de Jules, también en un momentito que sale en su flashback, pero bueno, en la parte que nos cuesta en la historia de la niñez de Jules, también está la madre con el montón de pastillas. Las pastillas que coge Ru en casa de Jules, yo no vi el nombre para quién estaban recetadas, pues seguramente serían para su padre, bueno, estaban ahí en el comedor, entonces, problemas para todos.
Sí, bueno, podría ser para su padre o podrían ser... vete a saber, sí, pero es probable que fueran para su padre, que fueran pastillas para la depresión o algo por el estilo, para superar la muerte de la madre.
Pero que muchas veces son, si veis, por ejemplo, Ray Donovan o en Bowlers son analgésicos.
Sí.
Porque tú imagínate algo que te quita el dolor y te quita el dolor y que te quita el dolor, llega un momento en el que te quita todos los dolores, o sea, no te duele ni un padrastro. Eso es súper, súper, súper adictivo. Lo que pasa es que si le quitas la parte dramática de la cocaína y de que es ilegal y de los narcos y todo lo conviertes en una cosa de ir a la farmacia, de falsificar recetas, pues estás convirtiendo un poco uno de los pilares de tu sociedad del bienestar, que es el acceso a la salud, lo estás convirtiendo en uno de los puntos más siniestros, hasta el punto de que en Euforia las armas aparecen muy poco, fundamentalmente solamente en dos momentos que son importantes, y a mí no me daban especialmente miedo porque las he visto mucho, he visto hacer muchos chistes con armas en la televisión norteamericana. Me las han introducido de una manera, digamos, gradual, que las entiendo como un pilar de la sociedad norteamericana y más de la suburbial, pero la droga de farmacia, que siempre ha estado ahí, hemos tardado muchísimo en verla. Pues fíjate, Nurse Jackie es de hace 10 años.
Sí,
no tiene
sí
más.
Y eso que en Justified, con lo que trafican todos los camellos así de mala muerte que viven en el condado de Harlan, todos trafican con analgésicos, trafican con oxicodona y con drogas de farmacia directamente. Ninguno mueve, o casi ninguno mueve ni cocaína ni heroína, y unos pocos que mueven marihuana, pero lo que mueven todos son pastillas, drogas de farmacia.
Claro, y eso está ahí, eso es... es uno, de verdad, uno de los... A veces cuando la gente se fascina de esas farmacias que son casi como bancos y que hay que pedir todo con la super receta y va a tu nombre y nos dicen, ay, qué histéricos están. No, cariño, es que mira cómo le dan.
Ya, y el dealer del dealer en la serie es un médico.
Y un niño.
Ya, y pero... un niño.
Hay dos, uno es un médico, otro es un niño.
Un niño, efectivamente. Un niño que yo tengo mis dudas de si Astray, que es como se llama ese niño, está ahí como alivio cómico, está ahí como si tiene alguna otra función, porque en realidad las pocas veces que aparece es un poco más como alivio cómico, como que te haga gracia que un niño tan pequeño le vaya diciendo esas cosas a Ru, por ejemplo, o al hermano, al camello, que se me ha olvidado ahora mismo cómo se llama.
Fez,
eso es, muchas gracias.
Sí, te hace gracia, pero al final es un niño que no está yendo a la escuela y que están vendiendo drogas porque tienen a la abuela ahí en la cama del hospital.
Y que además que no es un niño de 15 años, que tiene
sí,
como
sí,
11.
Es muy pequeño.
Al final de la serie te lo dejan ahí un poco mirando la situación, como en paralelo con el otro, bueno, el hijo del médico, que se queda mirando cómo le dan de hostias a su padre hasta dejarlo muerto, no lo sé.
Efectivamente. Sí. Pero justo esto, la drogadicción de Rue, que es la parte de la que más se habla de la serie, que es el aspecto visual que tiene la serie, es lo que le permite a Levinson como que se le vaya un poco más la olla, ¿no? Con la manera en la que presenta algunas cosas, como ese pasillo rotante para enseñarte el cuelgue absoluto y total que tiene Rue en ese momento de la fiesta, o los juegos que tienen con las luces sobre todo, especialmente en el capítulo ese de la feria. Yo entrevisté a Sam Levinson y le pregunté directamente por eso, y él decía que es que en esos estados de borrachera, de cuelgue, de drogadicción, que no se podía expresar de otra manera que no fuera así. ¿Vosotros creéis que al final la forma y el fondo en la serie estaban bien equilibrados? ¿Han conseguido encontrar ese equilibrio? ¿Os gusta la manera en la que presentan, sobre todo, las borracheras, entre comillas, de Rue? ¿O os han sacado de la serie en algún momento?
A mí no me molestaba que me sacaran de la serie. Al final sé que no estoy viendo un documental y una vez que compro el estilo y que digo, vale, lo vas a hacer así, no me molesta. Quizá no me molesta porque estéticamente es intachable. Podrá ser cuestionable que se utilice esa estética, pero no que la estética no esté bien tratada, no sea compacta, no sea coherente, no sea sorprendente. Recuerdo un tuit de mi amiga Anabel Vázquez, la periodista de Estilo de Vida, hablando del maquillaje de la serie, de cómo era a la vez disonante, porque dices, pero ¿cómo van estas niñas con estos ojos y estos morros? Y sin embargo, llega un momento en el que te parece tan importante y tan emocionante esa manera que tienen de pintarse, sobre todo Jules. Esas decisiones estéticas no me molestan, y además sin esas decisiones estéticas no se habrían podido permitir el capítulo de la feria,
por ejemplo,
donde todo se lleva al extremo, y a mí me parece este año, como sabéis, Euphoria no compite en los Emmy, pero me habría gustado ver un duelo técnico de ese capítulo contra algún locurón de Juego de Tronos. A ver qué pasa ahí.
Gana Euphoria, pero por goleada. Sí, lo de la feria, aparte, escuché una entrevista con Jacob Elordi, que es el que interpreta a Nate, que como persona es la cosa más adorable del mundo, es australiano, y cuando está hablando se ve súper tímido y siempre se está tirando de la manga del jersey. Es un amor. Pero bueno, él contaba de lo del capítulo de la feria, que habían construido la feria entera para poder ubicar los raíles y todas las cámaras y las grúas, para que no hubiera la mínima transición digital posible. O sea, que todo era ahí práctico y al momento. A mí me gusta, es que Euphoria, la parte formal, es lo que la hace completa. Hace diegético todos los efectos de las drogas y también de las emociones. A mí no me sacaba, sí sabía que estaba viendo una cosa, que era la ficción, pero siempre te conseguía transmitir a nivel emocional qué era lo que estaba pasando. Y en cuanto a por qué representar las drogas, bueno, el efecto de las drogas de esta manera tan, tan vistosa y tan llamativa, explicaba Levinson en la charla esta de la TX que él quería que el espectador entendiera por qué Rue se drogaba. O sea, que luego tenía un bajón y las cosas iban mal, pero que esos momentos en los que consumía la droga tenían que darle a ella alguna satisfacción, aunque fuera efímera, una euforia efímera, porque si no, no podíamos entender tanto cuál era su dependencia.
Claro, es un poco como, ¿os acordáis de Breaking Bad cuando introducían el personaje de Christian Ritter?
Sí.
Que era un personaje completamente... Era muy violento, porque era una tía que tú veías que no le iba a dar, que no le iba a dar una sobredosis nunca, hasta que... Pero porque se ponía hasta unos extremos, porque a ella las drogas le proporcionaban un 90% de felicidad y un 10% de bajón. En cambio, a su novio, nuestro querido Aaron Paul,
Jesse,
le proporcionaban un 20% de felicidad y un 80.000% de paranoia. Aquí en Euphoria esa parte está bien contada, la de sabes que va a venir un bajón y que el bajón es proporcional al subidón, pero el subidón mola mucho. Es muy, muy políticamente incorrecto contar eso. Eso es un poco arrebato. El decir la parte placentera de las drogas, que es peligrosa, pero que está ahí, Euphoria la cuenta.
Hay un momento en la serie que ella lo dice. Dice, sé que está mal decirlo, pero las drogas molan mucho.
Sí, lo dice en el primer
y
capítulo.
Y comienza a decir que molan, y entonces dice, ¿hasta qué? Y entonces comienza a contarte por qué no molan. Y la ves ahí vomitando, o cuando tuvo la sobredosis, o los problemas en la casa. Pero sí.
Sí.
El efecto bueno lo tiene.
Sí, sí, realmente lo que consigue es eso, justo, que tú entiendas por qué Rue no tiene ninguna intención de desintoxicarse, porque con todos los problemas que tiene a ella, porque le afecta mucho la muerte de su padre y la depresión crónica que sufre o lo que sea, evidentemente las drogas le dan un subidón y una sensación de alivio, que es lo que está buscando constantemente. Pero en esta parte que estamos hablando de lo formal, yo sí que quería comentar una escena que tienen cuando, no recuerdo qué capítulo es, el episodio en el que Jules vuelve a la ciudad, supongo que será Los Ángeles, a la ciudad donde vivía ella antes, y se reencuentra con una amiga suya que le presenta a otra amiga suya que tiene cierto parecido con Rue y tiene
un poquito solo
y tiene ese momento en el que van a la discoteca, están puestas de todo, van a la discoteca entre las luces estroboscópicas, que está puestísima de todo, que le mola la amiga de su amiga, y este es el momento muy chungo. Es como una escena de sexo, pero en la que no ves nada, pero con luces estroboscópicas se empieza a mezclar todo, se mezcla Nate, se mezcla Rue, se mezcla la amiga que acaba de conocer. ¿Cómo viste vosotros esa escena? Porque probablemente sea como en gran parte la culminación de todo lo que está haciendo Euphoria visualmente.
A mí me pasó un poco como cuando los locos estos ven DOA y te dicen que DOA mola mucho porque cuando tienes una experiencia cercana a la muerte es exactamente lo que te cuenta la serie, que digo, bueno, vale, contra ese argumento no puedo luchar. Pues que no luchen contra mi argumento de es exactamente así. Es exactamente así la situación, o al menos así es como yo recuerdo haberla vivido cuando la he vivido. O sea, esa sensación de es como un sueño, pero además es una liberación total, pero estás vendido y sabes que estás vendido, pero te da un poco igual transmitirle eso a imágenes. Además, con un personaje como Jules, al que al contrario que Rue, con Rue puedes ser más ambivalente y decir, va, tía, ten una sobredosis y déjanos en paz ya, como si fueras el Nate Fisher a 2 metros bajo tierra. Sí, eres maravillosa. Now die. En cambio, con Jules no te pasa, no creo que haya nadie que no quiera a Jules. Y ahí dices, ahí tía, que lo estás pasando muy bien, pero que estás completamente indefensa. Está, para mi gusto, está perfectamente retratado eso.
Sí, yo como Alberto también diré, no soy adicta a las drogas, pero mantengo un buen recuerdo. Y la verdad es que esa escena de la discoteca está...
Referencias.
Está muy bien. Y aparte del efecto de las drogas y la liberación y sentirse en otra parte y dejar atrás todos los problemas vienen, porque los fantasmas los va cargando en la mochila. Y Jules, aparte de que la queremos y la adoramos, ella porque ha decidido vivir su vida sin problemas, porque ya ha tenido lo suyo y prefiere ver el lado positivo de las cosas. Pero cuando llega ese momento, que es todo lo de Nate, que ella estaba enamorada de ese Tyler, que luego resultó ser Nate, que aparte la ha obligado a hacer cosas que le han hecho daño, lo de ir a acusar a aquella otra persona que era inocente, estar enamorada de Ru, pero saber que con Ru a veces tendrá algunos problemas y esta otra persona le parecía una Ru sin problemas y se le mezcla todo allí, esa escena es fabulosa. Es el penúltimo episodio, por cierto.
El penúltimo, vale, gracias. Sí, no, es un poco la manera en la que también lo decía Levinson, que cuando eres adolescente no sabes expresar lo que sientes la mayoría de las veces, ¿no? Sientes uh-huh. cosas, muchas, pero no sabes ponerlo en palabras. Y él pretendía transmitir eso a través de imágenes, de la música, de esos planos que se vuelven del revés y se colocan otra vez al principio. Esa es la idea que él buscaba, que yo creo que está bastante lograda. Pero ya que has hablado de Nate, abramos ese melón. Nate. ¿Es un buen villano? ¿Es un mal villano? ¿Es probablemente el mayor defecto de la serie? Yo creo que probablemente es el gran defecto que tiene la temporada, Nate. Que acaba siendo, intentan redimirlo un par de veces, o más que redimirlo, que entiendas por qué es así. Y yo lo entiendo, pero no puedo evitar que tenga la sensación de verlo y de pensar, es que no, es justo el personaje más flojo de todos. ¿Cómo lo veis vosotros?
A ver, yo no, se le ha acusado siempre a este personaje de ser muy unidimensional. A mí no me lo parece tanto, y si me lo parece es porque creo que es que a lo mejor el personaje es unidimensional. Es que es básicamente la casa de este chico, sus padres y él y todo lo que hay alrededor, lo que son es muy tontos. O sea, son gente corta, son gente limitada, y si encima les añades dos o tres obsesiones, como son el deporte y la competitividad, para que te las metan bien en la cabeza, otro gran pilar de la sociedad norteamericana, el deporte escolar, que ahí también hay otro melón que abrir. A mí no me molesta tanto, porque creo que cumple su cometido, y parte de su cometido es dar mucho miedo. A mí es un personaje que me ha dado muchísimo miedo, incluso en tramas, como ya podemos hablar con un poco de spoiler, ¿no? Aquí ya estamos ya estamos todas las cartas sobre la mesa. Esa trama en la que él hace chantajea a Jules, y tú como adulto estás diciendo, Jules, tía, que si este tío va a la cárcel con esas fotos, a quien mete en el trullo es a él. Es decir, la historia que lleva este tío es una cutrez. No te la creas, pero es un adolescente y se lo cree. Se cree que el tío se la puede liar con esa estupidez que dice, no, porque tus fotos son pornografía infantil. Pero qué chorradas estás diciendo. Y aún así, ahí me daba miedo. Aparte de, porque es cierto que Sam Levinson toma una decisión arriesgada y que digamos que marca al personaje muchísimo de en adelante, que es la primera paliza. La primera paliza, cómo está filmada, cómo está rodada, cómo está introducida en el guión y ese momento American Psycho del final, de vestirse. Ahí yo creo que ya estás optando por tu personaje, va a ser plano. A mí no me parece mal, porque no yo creía, por ejemplo, que ese personaje plano arrastraría a su novia. Y en cambio su novia es quizá, para mi gusto, el personaje más redondo, más completo, más... Al principio dices, penuda Choni, ahí te mates. Y luego al final acabas diciendo, si es que esta Choni soy yo.
Sí, no, pero aparte es una Choni autoconsciente, porque es una Choni que... porque tú lo que piensas al principio es, madre mía, esta mujer está completamente vendida. Es otra que utiliza, que es otro tema recurrente de la temporada, que es que, sobre todo, las chicas utilicen el sexo como validación personal, como manera de sentirse bien y de sentirse... populares y admiradas, que es que todos los tíos quieran tirárselas, básicamente. Y con Maddie te da la sensación de que ella está muy mediatizada por eso, además eso de que se dedique a ver porno para aprender a follar.
A reaccionar.
Directamente y a reaccionar.
Eso es súper incómodo cuando al principio ves una escena y crees que la están violando prácticamente, que se está dejando violar, sí. Y luego dices, ¿y está haciendo un teatro? Porque esa es su pequeña cuota de poder es muy siniestro y a la vez muy, supongo que es muy realista. Bueno, los amigos que tengo yo con hijas con hijas adolescentes, porque ahí sí que la serie tiene muy claro que va a hablar más de las chicas que de los chicos, estaban absolutamente escandalizados con ese personaje. Y decías, ya, pero al final está en control de alguna manera.
Sí.
Yo quería decir una cosilla sobre Nate.
Diga usted.
Vale. A mí no me parece que sea súper plano ni unidimensional. Lo que pasa es que, tal como yo lo veo, él mismo no sabe qué persona es. Cree que sabe qué es lo que quiere ser, porque quiere ser lo opuesto a su padre. Y lo opuesto a su padre es buscar solo mujeres y la mujer perfecta. Por eso cuando conoce a Jules, se le trastoca, le hace un cortocircuito el cerebro, porque su mundo heteropatriarcal y de binario le dice, esto no es una mujer, pero me gusta. Y también le gusta a mi padre, y mi padre, cuando yo tenía 8 años, lo estaba viendo en una habitación de motel, haciendo cosas violentas. En ese momento seguramente no sabía que era sexo, pero esa gente le decía a él daddy. Ese es mi padre. Es un personaje, un cacao mental impresionante. Y sobre lo que le dice a Jules, que aparte de que sea un adolescente y se lo crea todo, ahí aparte está el factor de que Jules es una persona trans, y que le digan que vas a estar en registro de personas con antecedentes sexuales y no vas a conseguir ningún trabajo, eso a ella le tiene que dar pavor, porque sería anularla como persona y todo lo que ha llegado a conseguir para estar satisfecha o estar feliz o de acuerdo con su identidad. Eso se lo desmorona todo. Y sobre Maddie, para así ya cerrar todo lo que estábamos comentando, que como decía, que al principio pensamos que era una choni y resultó ser un personaje muy complejo, eso podríamos hablar ahora de uno de los grandes méritos que tiene esta temporada de Euphoria, y es su estructura. Cómo nos van dejando hacernos una idea de todos esos personajes en un principio, y luego cuando son el protagonista de ese colopen en el episodio que le toca, lo reinterpretas todo, y todo tiene otro significado.
Sí, porque hay acordados que nos presentan a través de la visión de Nate, con la voz en off de Zendaya, que también al recordar de lo bien que está metida la voz en off de Zendaya. Y cuando dices, joder, cómo la está cosificando, cuando ella, la propia Maddie, se da cuenta de que su poder es ser una cosa, porque como persona allí en ese sitio no la van a valorar demasiado. Ella es lo que es. Uno cada chaval cumple con su estereotipo, y en eso la serie es muy honesta, porque la vida adolescente es así. Es decir, a ti te meten en una casilla y de ahí no sales. O sea, Jules es trans, Rube es drogadicta, cada uno tiene su casilla. Y ella es la puta de la clase. Que tampoco, pero tiene no. toda esa connotación. Y la tía dice, vale, perfecto. Pues yo, en vez de luchar por... que es lo mismo que hace Jules. Yo, en vez de luchar por salir de esta casilla, voy a hacerme poderosa dentro de ella y no voy a dejar entrar a nadie. A mí eso me parece súper, súper revolucionario, pero también entiendo que quien tenga hijos de esa edad, Dios mío, qué horror.
Sí, no, sobre todo cuando al final, en el último capítulo, Maddie dice que le dice a Nate eso de que, mira, esta relación es abusiva, tú no puedes seguir maltratándome psicológicamente y físicamente de esta manera, pero te quiero. Que es como, madre del señor, sí, qué complicado es todo esto.
Y no acabas de entender si ella es súper, súper, súper víctima, o hay un punto en el que ella está llevando el paripé hasta el final. A mí me pareció súper incómodo y súper bien llevado.
Sí, hablando de lo bien que estaba la voz en off, tanto la narración de Zendaya como el guión en sí, en la parte de Maddie, que hay un momento en que nos dicen que después de que Nate le hiciera eso, ella fue a llorar a su habitación, se sentía, tenía ganas de vomitar, pero no porque hubiese sido algo violento, sino porque sabía que hiciera lo que hiciera, iba a seguir enamorada de él. Que eso es, esta relación, este retrato de relación abusiva es mucho más complejo que el que vimos en Big Little Lies, incluso.
Sí, bastante, bastante más. Pero ya que estábamos hablando un poco de Nate y de Cassie y de McKay, que es el novio de Cassie, el otro tema que se va tratando, sobre todo con los chicos. Es verdad que Euphoria está más interesada en hablarte de las chicas y en hablarte de cómo ellas intentan o plegarse a esos estereotipos, esas etiquetas que les cuelgan, o intentan averiguar quiénes son, ¿no? E ir siendo las personas que que quieren ser o que se supone que quieren, que tienen que ser o lo que sea. Pero luego lo que sí que se ve con Nate y con McKay es ese concepto de masculinidad agresiva y, no vamos a decir tóxica, pero agresiva en ese sentido. Es la famosa escena esta de los 30 penes en el vestuario alrededor de Nate, que son todo tíos desnudos y tíos desnudos después de un partido, todos en plan de ¡buah! ¡Qué bien! ¡Cómo mola todo! Y es lo mismo que le pasa a McKay cuando está en su cuarto en la universidad con Casey y están los dos en la cama y de repente entran sus compañeros a gastarle una novatada que es básicamente tirarlo desnudo en el suelo y casi amenazar con violarlo, que es como, pero ¿qué demonios es esto? O sea, ¿qué demonios es esto? Eso me parece que también es bastante interesante, ¿no? O sea, la otra reflexión que hace la serie sobre ese concepto de masculinidad súper agresiva y competitiva, pero es verdad que lo que más le interesa a la serie son las chicas. Y en ese aspecto lo que yo quería preguntar, más que por Casey, quería preguntaros por Kat. Kat, que empieza siendo este personaje que es como la virgen, que decide que tiene que perder la virginidad en algún momento, solo que la pierde con los dos colgados esos que la graban en vídeo y lo suben a Pornhub, y de ahí da como el giro y decide que no, que ahora va a ser como una diosa sexual y que ese va a ser su poder, ¿no? Hasta que se le va un poco de las manos. Valen, ¿cómo has visto tú la evolución de Kat?
El personaje es interesante porque primero es la virgen del grupo. Una cosa que está bien en la serie es que, aparte de que sí tengan cada una como un estereotipo o una etiqueta que les han asignado, por lo menos son todas amigas. Bueno, que no se cuentan todas las cosas, pero no es el típico conflicto de los 90 del grupo popular que no le habla a las otras. Eso está bien. Kat. El personaje es interesante porque ella, después de que suben el vídeo este a internet, voy a hacer aquí un off topic, me encanta cómo manipulan estas niñas al director de la escuela. Es maravilloso porque el hombre no tiene herramientas, no tiene lenguaje y no sabe lo que está pasando en el mundo y por lo tanto lo pueden manipular constantemente y hacerlo sentir culpable a él para salirse con la suya. Volvemos a Kat. Que eso, por cierto, está también en Es mi vida. Hay un momento en que un personaje, el del pelito rizado, también le hace una de esas al director. Así que igual viene de ahí. Kat, pues eso, en lugar de sentirse humillada y que su vida se ha acabado por eso, encuentra esa forma de ponerse una armadura, su mecanismo de defensa. Nadie me va a hacer daño a mí, entonces si los hombres solo van a querer acostarse conmigo por fetichismo o cuando estoy con un hombre en realidad no quiere hablar conmigo, sino que solo quiere un favor sexual, pues lo voy a ofrecer de entrada y voy a hacer mi cosa en Pornhub y todas estas cosas. Ella tiene la fantasía de que con eso está más empoderada y se siente más segura y está en control de todo, porque es algo que buscan en realidad todos los personajes, estar en control de algo, lo que sea. Y en este caso, Kat ella cree que tiene el control sobre su imagen sexual y nadie se va a aprovechar de ella, sino que ella es la que se va a aprovechar de todos los tíos y entonces va y les hace la felación o si se acuesta con el tío de... Se acuesta. Sí, voy a decir follar, ¿vale? Si folla con el tío de la feria, es que no es otra cosa. Si folla con el tío de la feria y luego él le dice, ¿te corriste? Y ella dice, no, y sonríe. Y ella cree que es feliz con eso hasta que se da cuenta que no. Porque vivir el sexo, porque sí, llega un momento en el que se da cuenta que incluso puede ser gratificante para ella, como la escena aquella del baño con este chico, es Ethan que se llama, que es Ethan, un ángel sí. De luz. Sí, hablando de los hombres de la serie, este es un ángel de luz, que aparte tiene la mejor frase de comedia romántica en el último episodio, y ella ahí descubre que también puede sentir placer, que es algo que no había experimentado en su corta vida, pero larga carrera. Es bastante interesante. Luego que Kat aparte nos regala el maravilloso momento del fanfic de One Direction, que es también es para recordar.
Es que eso es una cosa que quería yo mencionar, aunque sea un poco por encima, pero son esos momentos, o el fanfic de One Direction, o esas digresiones que tenemos con Ru cuando, por ejemplo, de repente se pone a explicar todos los tipos diferentes de fotopolla, del dick pic, como lo llama ella, con esa especie de clase en la que le ayuda Jules, o el momento ese psicótico que nos lo representan con ella y Lexi como si fueran dos detectives en una serie de detectives investigando un caso. Esas digresiones que son graciosas, son divertidas, hasta que te das cuenta de lo que está pasando allí realmente. ¿Qué otros momentos de la serie de ese estilo os han llamado más atención? Alberto, ¿esas digresiones a ti te llamaban la atención? ¿Te dejaban un poco frío? ¿O hay otros aspectos de la serie que te interesaban más?
A mí es que me interesa, por ejemplo, cómo la serie, cuando va a mirar a adultos, aparta la mirada, que es como hacer como una antidigresión. O sea, en Es mi vida, por ejemplo, se veían, por hacer el paralelismo, o yéndonos incluso hasta Sensación de vivir, sí que se hablaba de las vidas de los adultos, o entraban en algún momento, o veías adultos sin niños delante. Aquí apenas los ves, apenas sin niños, perdón, sin chavales o sin adolescentes. Aquí solamente hay un adulto al que seguimos, que es al que seguimos relativamente también, que es al padre de Nate. Ojo, un aplauso para Eric Dane. No es un paso obvio en la carrera de un actor como él a hacer esto. Él estaba más destinado a ir a The Good Fight, a follarse un rato a Diane y que la otra estuviera muy, muy traumatizada por haber puesto unos cuernos.
Y mucho menos después de venir de The Last Ship, que tiene tela, ¿eh?
Y de hacer probablemente el personaje más desagradable de la televisión de este año. Y ahí lo dejamos. A mí eso me resulta curioso. Y luego lo que dices tú, esas digresiones. La de One Direction a mí me hace mucha gracia porque es un mundo que yo no entiendo, no sé lo que es. Pero Sam Levinson opta por contarlo porque es parte de la vida de estos adolescentes, como la relación con internet y con las redes sociales y con los vídeos subidos, esas cosas que hacen que fenómenos como el bullying ahora sean una cosa completamente distinta a los que pude conocer yo en mi época adolescente. Ahí Kat también es el personaje central. Hay una cosa que me divierte de manera siniestra, que es cuando a Jules le hacen este chantaje, dan ganas de decirle: Jules, cariño, que tu amiga está haciendo webcam con señores que no enseñan la cara. Es decir, que ella sí que tiene material fenomenal por ahí grabado, y ahí la ves yendo a clase vestida de dominatrix. Esto, junto con las digresiones que tú dices, me parece que le dan a la serie cierto punto de humor que en un momento dado hace que no te quieras suicidar y aleje a la serie del que para mí creo que es otro referente generacional, evidentemente, de Sam Levinson indiscutible, que Requiem por un sueño. Que la uh-huh. Euforia se acerca porque los temas tratados al final son muy parecidos, pero luego se aleja. Yo desde cuando empecé a ver la serie, en mi cabeza, hasta que tengo de director de casting enloquecido, dije: Jennifer Connelly iba a ser la madre de alguna de las niñas. Porque le pega todo, así como si sí circula el rumor de que Claire Danes podría estar en la segunda temporada, que yo levito. O sea, se la veo
fantasía.
Ahí, levito, de profesora enrollada, como,
bueno,
la, de
por favor,
Girls,
sí.
Como la de Derry Girls. Como la profe de
como la hermana Michael. Ah, no, ya sé,
no,
quién, como la poetisa.
Como la
es verdad,
profe, la había visto El Club de los Poetas Muertos y se había quedado flipada. Pero ese tipo de guiños que hace la serie están súper, súper bien hechos. Excepto uno, del que luego ya hablaremos, que es el final.
Vale, en cuanto a digresiones, es que está muy bien. Es que la parte que hacen de la de Detective Rue es tan maravillosa, hasta que te enteras que está así por un posible ataque maníaco y que puede ser bipolar, y entonces te da bajona. Pero si tengo que elegir una, me quedo con la de Rue y Jules cuando le disparan a un Nate quemado en el último episodio.
Ah, sí, cierto. No, pero mira, ya que Alberto ha hablado del final, vamos a hablar del final, porque tenemos que ir también terminando este programa, pero hablemos de la escena final. Hablemos de la escena final, de todas las teorías que ha habido sobre si Ruth tiene una sobredosis o tiene una sobredosis. Claramente recae en las drogas, evidentemente. Tiene ese momento en el que se expresa todo a través de un videoclip, como quien dice. ¿Y qué querías comentar de la escena final, Alberto? Expláyate, es tu momento.
A ver, la escena final es la escena final. Eso es muy importante. Si has llegado hasta ahí, has llegado hasta ahí, y la serie puede hacer lo que le dé la gana. Y The Leftovers lo ha hecho, y Girls lo ha hecho, y todas las series de culto, aunque estoy leyendo una colección de ensayos, perdón por mi paréntesis, sobre lo que es la televisión de culto, y es curioso porque Euphoria o Girls no entrarían en esa definición probablemente, pero me refiero a las series que tienen un seguimiento muy claro, que una vez que ya no te has bajado sigues hasta el final, la serie puede hacer lo que le dé la gana. Dicho lo cual, ahí la serie te saca de la serie. Ahí la serie es otra cosa y es una escena que comienza dándole un Emmy muy gordo a Zendaya con esos tumbos que da, que te ponen muy nervioso porque dices, queda 2 minutos porque estoy viendo el marcador, estoy viendo el contador del minutaje del reproductor, pero esta serie es tan bestia que todavía la atropella un camión cuando salga o le pegan un tiro de esas pistolas que de vez en cuando han salido y nadie sabe exactamente qué va a pasar con ellas. Y en cambio ese número musical del final que yo discutía el otro día o comentaba con Paloma Rando, que yo lo veía como un homenaje a Glee, que creía que la serie había estado evitando la conexión con Glee, que es inevitable, y que había decidido hacerla al final, porque es un número que en muchas cosas a mí me recuerda al número aquel que mezclaba la canción de Michael Jackson con la de los Yeah Yeah Yeahs, ¿os acordáis? En el campo de rugby.
Sí.
A mí me,
sí,
la claro. escena me la recordaba mucho, también puede ser una paranoia mía, y ahí me saca un poco, pero es que es Zendaya, quiero decir, al final estás hablando de una súper, súper estrella que además canta y que tiene esa fotogenia y la serie a esa altura ya puede hacer lo que le dé la gana. Entonces es una escena que por un lado me resulta disonante e innecesaria y una sobrada y por otro lado me encanta.
Es perfectamente posible que convivan las dos partes, ¿sí?
Sí, yo creo que esto va un poco por lo que te explicaba a ti Sam Levinson en la entrevista, Marina, que es una forma de expresar las emociones y todo lo que es todo lo que puede estar sintiendo Ru en ese momento después de haber estado bien y tanto tiempo sin probar las drogas, todo lo que le viene a la cabeza y yo creo que está bien transmitido. Yo lo que voy a decir es que yo estuve muy invested con eso y me costó mucho volver a escuchar la canción en Spotify o escuchaba de YouTube porque es donde canta más Zendaya. Me costó muchísimo verla sin llorar. Ahora ya puedo hacer las segundas voces y decir Michael Corleone y todas esas cosas, pero yo estuve llorando, pero era que me sonaba en Spotify y me entraba la llorera. Porque como esto todo viene después de que Jules la deja sola porque no le ha prestado atención a lo de su medicamento y Jules está en otra cosa que ya también tiene su historia, pero ella se siente abandonada, está por ahí arrastrando. Si nos muestran todo lo del vídeo, todo el trozo musical de antes, toda la historia con su familia, las peleas con su madre, cuando entra a la habitación y se pone la sudadera esta roja que entendemos porque la llevaba todo el tiempo, ya yo estaba con el corazón en un puño y cuando la veo que se mete la raya me puse a llorar y cada tumbo que daba cuando el padre la tira de la mano y la abraza, pues yo, una llorera. Yo lo que sí puedo decir es que lloré muchísimo con ese video musical.
Madre mía, o sea que casi el final de Euforia casi causa la deshidratación de Valentina Morillo.
Pero es que madre me mía. Estaba ahogando. Lo estaba viendo con Dani y me dijo, ¿qué te pasa? Porque me estaba ahogando, no podía respirar. Eso que estás llorando. Y es locura. Me ha tocado mucho.
No, ya veo. ¿Y qué esperáis de la segunda temporada? Porque está ya confirmada la segunda temporada. Si se confirma ese rumor loco de que a lo mejor podría estar Claire Danes, sería maravilloso, la verdad. ¿Qué esperáis de la segunda temporada? ¿Os atrevéis a hacer algún tipo de predicción?
Hacer una predicción. Yo espero que no banalicen determinadas cosas. O sea, a mí Jules, por ejemplo, me gusta mucho y creo que Hunter Safra, además ella me encanta como personaje público y me parece súper necesaria. Pero esa escena de partida, que es con la que yo lloré, yo no lloré con el número musical, yo lloré con Jules subiéndose al tren, porque me pareció una despedida bonita, con Jules diciéndole a la otra, vente conmigo, pero diciéndolo con la boca pequeña, porque sabe que Ru es un lastre y que va a ser siempre un lastre. Y ahí sí que la serie me resulta ambivalente, porque creo que la está juzgando como tú de aquí no sales, Ru, tú vas a acabar mal. Sí o sí, pero mira Nusjaki, hasta siguió ella, además dice enfermera y todo. Pero ver a Jules en ese tren, yo no sé si quiero seguir sabiendo de ella. No sé si quiero saber si ella a la ciudad que va, que asumo que es Nueva York o Chicago, es Los Ángeles quizá, es que no acabo de entenderlo.
No lo sé.
Asumo que por perfil de Los Ángeles me extrañaría, pero bueno, quizás sea San Francisco. Bueno, Son cosas que a mí me interesan cuando veo una serie. Yo no sé si esta chica va a Requiem por un sueño o a The Carrie Diaries, y tampoco sé si lo quiero saber. La segunda temporada hay exploraciones que digo, qué interesante sería esto, pero yo creo que casi, fíjate lo que te digo, que yo te compraría Euphoria casi como un Glee cuando cambiaban los personajes, pero bien hecho.
Ah, a partir de la cuarta temporada.
Personajes, no tengo problema. El problema de Glee es que lo hizo muy mal y de repente lo hizo haciendo una especie de operación triunfo interno absurdo que no tenía ningún sentido. Pero yo creo que ya lo conocemos todo lo que necesitamos para que la obra sea completa, ya lo conocemos. Yo quiero saber más de otros personajes y del niño traficante. O sea, el niño traficante, una sitcom para él, un Marvel y fanfic.
Y todo.
Todo para él.
Yo confieso que yo en la segunda temporada quiero que me cuenten algo más de Lexi, que es la hermana
que es lo más
arrumbada.
Lexi es la Daria.
Totalmente.
Sí, en la segunda hay que saber más de Lexi. Y hay una que yo no sé si volvió a salir, que es la amiga Choni, que sale en los dos primeros episodios. En la fiesta no estaba. Que es una, no sé si la recordáis, estaba en los episodios en los que están en la habitación de Maddie, y luego también cuando estaba en la cafetería que aparecen las cheerleaders y los jugadores del equipo, ella también estaba por ahí, pero después no vuelve a salir. Y es un personaje que me daba curiosidad, de Lexi quiero saberlo todo.
Y la novia de alquiler de Nate de la fiesta, que es como la reina de los breakdowns, o sea, es como un breakdown.
Ay, Dios mío.
O sea, si Ru es bipolar, perdón por el chiste de mal gusto, pero esta es tripolar, cuatripolar y quintupolar. Madre mía, las cabezas, cómo la tiene.
Pero a mí me gustó que después de todo lo que le hicieron fuera a sentarse en la mesa con ellas. Es uno de esos detallitos de la serie en que las chicas no se detestan, que eso para mí es súper refrescante y novedoso, porque ella se va a sentar a la mesa donde estaba la novia de este.
Y que no hace el típico cartel en medio de la pantalla, sorority, sino que lo hace de una manera muy natural. Y luego quería retomar lo que habéis dicho antes de Kat, de la frase esa de comedia romántica que le dice su enamorado, que es que yo imaginaba a Jennifer Aniston 25 años haciendo esas películas, escuchando eso y diciendo, ¡qué hijos de puta!
¿Sí?
Las gilipolleces que me han dicho a mí, y me he casado en todas las películas.
Es que esa frase es perfecta. Pero sí. Yo sí quiero verlas, yo quiero verlos a todos, ¿eh? La segunda no me he cansado de ellos, ¿no? No creo que... Bueno, tengo curiosidad por saberlo todo y seguir con ellos más años. No, que puede venir algún personaje nuevo, pero no quiero dejar de saber de ninguno.
Pues con esto, con estos deseos, triste de deseos para la segunda temporada, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias a los dos, Alberto y Valen, por pasar un rato conmigo y con todos los oyentes de Fuera de Series hablando sobre Euphoria. Un placer, Alberto. Nos escuchamos próximamente.
Sí, hablaremos mucho más de Euphoria porque recordemos a nuestros oyentes que Euphoria no compite en los próximos Emmy. No sabemos exactamente si hay una estrategia, pero bien podría haber que para la segunda temporada se esté emitiendo esa temporada mientras la primera está promocionando para los Emmys del 2020, y eso sí que será un catfight muy heavy. No sabemos con quién, pero habrá catfight.
Sí, eso yo lo doy por seguro prácticamente. Y Valentina Morillo, como siempre, pues un placer poder comentar contigo, en este caso, Euphoria.
Pues un placer para mí, que tenía muchas ganas, y la compañía pues es inmejorable, para qué os voy a contar. Creo que no, nunca habíamos grabado los tres juntos un programa, así que que se repita. Y de Euphoria pues tenemos que volver a hablar, ya sea para hablar de nuevos personajes o de los mismos, Alberto, aunque quieras ver nuevos, si vuelven los mismos, vienes a grabar, ¿no?
Deberíamos hacer una fiesta temática en Fuera de Series, Euphoria,
sí.
y disfrazarnos. Y no vale ir todos de Jules.
No, pero vale. Deben ser los disfraces de la fiesta de Halloween de Euphoria. A ver quién se atreve a ir de Bob Ross.
Genial.
Madre mía.
Pues es interesante. Y nada, ya sabéis que este programa, este review, está disponible en nuestro canal de podcast. Puedes encontrarlo tanto en Apple Podcasts como en eBooks, Spotify o en tu reproductor de confianza, buscando Fuera de Series. Y también sabéis que podéis encontrar más información y más artículos sobre series en fueradeseries.com, incluidos bastantes artículos que hemos hecho sobre sobre Euphoria, tenemos críticas, tenemos una entrevista con Sam Levinson, tenemos artículos variados, así que podéis pasar ahí el tiempo hasta que se estrene el próximo verano probablemente la segunda temporada de la serie. Y nada más, gracias por habernos escuchado, gracias a Valen y Alberto por participar en este review, y nos escuchamos próximamente en nuevos programas de Fuera de Series. Hasta luego.